calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
A 3 años de promulgada la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional en la Universidad de Chile, hoy queremos abordar este tema desde la experiencia estudiantil. Actualmente en la Universidad de Chile, 653 estudiantes han manifestado requerir apoyos para el acceso y la participación universitaria por su situación de discapacidad. Ellos se encuentran en las 17 unidades académicas de la universidad y a junio de este año 2021 las cifras oficiales les reconocen 6 tipos de diversidad funcional, que son la visual, intelectual cognitiva, el espectro autista, física, auditiva y psicosocial, que es la más importante en estas cifras. Hoy queremos conversar sobre cómo es la experiencia universitaria para los estudiantes con diversidad funcional, las dificultades que enfrentan a diario también y cómo perciben el respaldo institucional que cuenta con una política universitaria en este tema. Así que hoy día vamos a saludar a Victoria Clavería, estudiante de segundo año de diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, integrante de la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional de la Universidad de Chile, CEDIFUCH. Bienvenida, Victoria. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
También estamos con el senador universitario y académico del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, Patricio Bustamante. Muy bienvenido. Buenas tardes, senador.
Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Hola, Victoria. Un saludo ahí a todos quienes escuchan hoy la Radio Chile.
Bueno, primero preguntarles qué es la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional de la Universidad de Chile, la CEDIFUCH. Victoria, ¿cómo nace? ¿Quiénes la conforman? Etcétera.
Bueno, la coordinadora nace de la necesidad de representación y de organización de las personas con diversidad funcional de la Universidad de Chile, estudiantes principalmente. Y en verdad, lo que ocurre es que siento que hay una cadena, siento que hay una cadena en la que se siguen los eventos. Por ejemplo, ocurren situaciones de discriminación, se organizan las personas, se espera que se solucionen ciertos conflictos o ciertas problemáticas dentro de la universidad. Por eso, más que nada, nace la CEDIFUCH como parte de una organización para dar voz a las personas con diversidad funcional de la Universidad de Chile.
Sí, oye, respecto a lo que dice Victoria, saludar hoy día la participación, ¿no es cierto?, de la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional. Desde mi punto de vista, pienso que es fundamental, ha sido fundamental en todo el proceso, ¿no?, desde la elaboración de la política, cuando participaron, ¿no es cierto?, algunos estudiantes de la Coordinadora en todo el proceso. Creo que es fundamental relevar el hecho de que las personas, ¿no es cierto?, en situación de discapacidad o desde la disidencia hoy participemos directamente, ¿no es cierto?, esta idea de nada sobre nosotros sin nosotros, como esta idea yo creo que es fundamental. Por lo tanto, la organización estudiantil viene a hacer aquí un trabajo, desde mi punto de vista, fundamental en la ciudadanía universitaria, en las transformaciones, en la construcción, ¿no es cierto?, de, de estos nuevos espacios de aulas diversas y también en exigir sus derechos, ¿no? Porque la política, en fondo, lo que buscó fue nada más y nada menos que ordenar el marco regulatorio internacional, normativo también propio del país, de la universidad, nuestro estatuto, en torno a algo que no nos habíamos hecho cargo, ¿no? O sea, que hay que responder también que la política nace desde un hecho discriminatorio. Por lo tanto, es muy importante el trabajo de la coordinadora y que hoy los estudiantes estén organizadas, ¿no?, trabajando dentro de la universidad. Me parece que es fundamental y sin duda un motor para poder seguir acelerando, ¿no es cierto?, las transformaciones tan necesarias que tiene que realizar la Universidad de Chile en el ámbito de la diversidad funcional en este caso, ¿no?
Gracias, Victoria, gracias, Patricio. Sobre lo que comentaba Patricio, la cifra de estudiantes con diversidad funcional en la Universidad de Chile se conoce desde hace poquito, ¿no? Desde el año 2019, cuando se empieza a aplicar un proceso de detección, de caracterización de los alumnos con discapacidad. Esto lo realiza la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Entonces, esa cifra que yo presenté al principio se conoció después de elaborarse la política. Entonces, preguntarle a Patricio también sobre, o sea, pensaban que eran tantos los estudiantes que podían tener diversidad funcional cuando estaban trabajando en la política, y preguntarle también por esta cifra de la discapacidad psicosocial también.
Bueno, sí, yo esperaba que fuera, o sea, yo la verdad no me sorprende en términos numéricos, ¿no?, de decir una cifra, comprendiendo también el fenómeno, no digo el fenómeno de la discapacidad, planteándolo no como algo intrínseco de nuestros cuerpos, ¿no?, sino que como el fenómeno que se da en las barreras que emergen, ya sea actitudinales, ya sea arquitectónica, ¿no es cierto?, incluso la violencia simbólica sobre ciertos cuerpos. Nosotros en Chile, el Estudio Nacional de Discapacidad del 2015 ya planteaba que un 20% de la población, ¿no es cierto?, mayor de 18 años, tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, la verdad, a mí no es una sorpresa, ¿no? Y la política logra, en ese sentido, plantear la necesidad de este catastro, esta idea de conocer nuestra población, de nuestra comunidad universitaria. Y en ese sentido a mí no me parece que sea algo sorprendente, ¿no? En términos biopsicosociales creo que también ahí hay una gran deuda, un gran desafío, en términos también de la salud mental propia de la comunidad, creo que hay que trabajar duro en eso. Pero creo que ese catastro, ¿no?, a mí no me sorprende en términos también de la gran discriminación que existe, ¿no? Y más hoy en día, sobre todo cuando escuchamos estos discursos, ¿no es cierto?, de nostálgicos de fascismo, en los cuales se quiere clasificar a los cuerpos como mejores o peores, ¿no?, en un régimen totalmente productivo sobre nuestras corporalidades. Me parece que esta idea de minoría, ¿no es cierto?, no es tan así, ¿no? O sea, nos damos cuenta que esa minoría categorizada desde ciertos sectores, desde ciertos cuerpos, hoy podemos problematizarla, ¿no?, incluso en términos numéricos, aunque no fuera así. Pero creo que ahí hay varias reflexiones que hacer, sobre todo respecto como a estos discursos de odio, ¿no?, que piensan en la productividad de los cuerpos, en la excelencia, en cómo se generan los conocimientos. Creo que hoy más que nunca debemos reflexionar en torno a nuestra dignidad, ¿no?, y a nuestros derechos, y a nuestro derecho a vivir dignamente en una comunidad universitaria y acceder, ¿no es cierto?, de manera al acceso universal, ¿no es cierto?, a toda la normativa que entrega a la política en sí mismo, que tiene que ver con los derechos propios y la dignidad propia que tenemos todas, todos, todos quienes participamos de esta comunidad universitaria en la Universidad de Chile. Uh-huh.
Sí, Victoria, preguntarte, esta coordinadora de estudiantes con diversidad funcional de la Universidad de Chile, ¿cómo llegan los estudiantes a organizarse en esta coordinadora? Si nos puedes contar un poco a cuántas personas agrupa y cómo es la dinámica que se da entre ustedes.
Somos alrededor de unas 20, 30 personas de variadas facultades. Evidentemente todavía no las agrupamos a todas, pero tenemos bastante diversidad respecto de lo que son las facultades, las casas de estudio y los tipos de diversidad funcional que poseemos. Nosotros tenemos ciertas reuniones mensuales o semanales en base como a la demanda de actividad y en base a la demanda de cosas por hacer. ¿A qué me refiero? Que sabemos que una parte importante de la organización es ser proactivo o proactiva o proactive. Entonces, yo no puedo esperar, o nosotros no podemos esperar que simplemente se nos hagan, por ejemplo, lo que pasó con la política de inclusión, quisimos ser parte activa del proceso, ya que no podemos esperar que algo que se hace, como decía anteriormente Patricio, que se hace para nosotros, sea sin nosotros. Entonces, nosotros estamos trabajando proactivamente para poder tener ideas, para poder tener planteamientos, sobre todo propuestas, que nos incluyan. Y no solamente a nosotros, no solamente a las 20 o 30 personas que conformamos la CediFoods, sino que al que llegue, porque es cierto que es un grupo que trabaja por un tema de burocrático, pero ese grupo trabaja para toda la Universidad de Chile.
¿Y qué significa para ustedes en la práctica, en lo cotidiano, la política que nombrabas, esta política universitaria de inclusión y discapacidad, en la perspectiva de la diversidad funcional que existe, que está vigente en la universidad desde el 2019?
Bueno, voy a hablar general y en mi caso. General significa bien poco en realidad, porque no ha sido implementada de manera correcta. El viernes pasado tuvimos un conversatorio, el 3 de diciembre, por el Día de la Diversidad Funcional y la Discapacidad, y ese día me llamó la encargada de inclusión de mi facultad, y yo me enteré que había una encargada de inclusión en mi facultad, y me enteré que podía tener currículum ajustado, porque en realidad nadie sabía de mi caso. Entonces, lo cual me llama mucho la atención, porque es como, yo acredité en mis FOSES, entonces, es cierto, tiene que nacer de mí, pero no tengo que hacerlo todo yo, porque evidentemente necesito apoyo. Yo tengo diversidad funcional psicosocial, tengo trastorno de déficit atencional e hiperactividad y tengo trastorno de limítrofe de la personalidad, lo cual hace que me sea súper difícil pedir ayuda porque me invalido mucho. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene algún tipo, otro tipo de diversidad funcional también, es complejo acercarse y decir, oye, ¿sabes que tengo esto? ¿Me podía ayudar, por favor? No es simplemente llegar y hacer eso, es todo un tema de cómo queremos sentirnos también, sentirnos en base a nuestra dignidad y en base a nuestro derecho. Entonces, siento que la política, si bien se ve preciosa en el papel, tiene fallas, tiene todo, pero si no llega a donde tiene que llegar, no sirve.
Sí, y en ese sentido, ¿qué? Quería preguntarles a ambos, ¿qué aspectos se deberían, o cuáles son los principales desafíos en la implementación de la política? Porque, bueno, ya se han hecho algunas evaluaciones de esta falta de implementación, quizás falta de recursos, de equipos y de despliegue en las distintas unidades. ¿Y cuáles serían esos principales desafíos, lo más urgente para de ir solucionando en este respaldo institucional? Patricia.
Mira, Bárbara, yo estoy, me parece súper interesante escuchar lo que está planteando Victoria y una perspectiva crítica sobre la política, ¿no? Y creo que ahí, como Senado Universitario, creo que como institución también, hay que estudiar, ¿no?, la manera en cómo se implementan finalmente las políticas desde el Ejecutivo, ¿no? Y en ese caso aquí tenemos como una crítica, sin dejar de reconocer, ¿no?, los esfuerzos que se han realizado, los equipos que hoy están trabajando, ¿no? Aquí aprovecho de mandar un saludo a la mesa de la implementación de la política en la Facultad de Medicina, que estamos tratando de implementarlo a nivel del campo de Eloísa Díaz, ¿no? Las medidas locales, también centrales, pero creo que nos hace falta, ¿no? Aquí yo acojo lo que se plantea en términos de reflexionar desde la universidad en cómo, ¿no?, cómo abordamos finalmente el fenómeno de la discapacidad, de la diversidad funcional, en la generación de conocimiento, en la creación de conocimiento, en la investigación que realizamos y cuál es el espacio, ¿no es cierto?, que ocupan los cuerpos diversos hoy dentro de la universidad contemporánea, ¿no? Yo creo que ahí hay grandes deudas. De hecho, la política se planteó y se pensó no solo desde el punto de vista estudiantil, ¿no?, sino que contemplando a la universidad en manera compleja, multidimensional. Y hoy, por ejemplo, la ley de inclusión laboral, la Universidad de Chile aún no la cumple, pese a que en la política se establece un mínimo de cuota, cosa de la cual yo soy bastante crítico, o sea, el hecho de tener un 1%, ¿no es cierto?, de trabajadores, trabajadoras en situación de discapacidad, eso como universidad no lo podemos cumplir. Entonces, a mí me parece que aquí hay que plantearse todo esfuerzo, y eso también requiere sin duda un presupuesto. Nosotros ahí en nuestro plan de desarrollo institucional explicitamos ciertos presupuestos y indicadores para medir realmente cómo es que la universidad se hace cargo de la implementación de esta política. Entonces, creo que aquí hay un punto esencial que tiene que ver con la ciudadanía universitaria y cómo, como ciudadanía universitaria, digo ciudadanía, incluyendo a toda la comunidad, nos hacemos cargo también de hacer estos planteamientos que hoy y hacernos cargo de eso, ¿no? Esas transformaciones necesarias. Entonces yo pienso que nos falta, tenemos una gran deuda aún, y pienso que el hecho de que exista hoy día la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional es un motor de cambio fundamental, ¿no? Las grandes transformaciones dentro de la universidad se la debemos también a esa visión que han tenido los estudiantes. Entonces a mí me parece que hay mucho trabajo por delante que hacer, ¿no? La política es perfectible, como decía yo, nace también en un contexto específico, ¿no? De venir a responder ante un hecho discriminatorio, y creo que es fundamental erradicar primero de la universidad, o sea, la política lo que plantea así es la erradicación de cualquier tipo de práctica y discurso discriminatorio, pero yo creo que ahí nos falta trabajar, ¿no es cierto?, la profundización de esas transformaciones, y para eso necesitamos una comunidad y una ciudadanía universitaria que esté comprometida con estos procesos de cambio, consciente, ¿no es cierto?, de lo que estamos planteando, ¿no? O sea, una dignidad y derecho que tenemos todos quienes conformamos esta comunidad universitaria.
Gracias, Patricio. Preguntarle a Victoria, ¿cuál podría ser el rol de ustedes como coordinadora de estudiantes en la implementación de esta política para seguir avanzando en la inclusión de personas con diversidad funcional?
Victoria. Se me ocurren varios roles que podría tomar la coordinadora. Primero, de impulsores de organización, impulsores de la necesidad de que implica esta política. No es... a mí me llama mucho la atención porque a veces las personas con diversidad funcional sentimos que estamos pidiendo demasiado, sentimos que es un capricho, que es como, no, en realidad sí puedo arreglarme, pucha, no importa que haya ascensor, igual con la silla de ruedas alguien me puede ayudar a subirla. No, yo no estoy pidiendo algo sobrevalorado, estoy pidiendo algo que no sea acatado. Entonces siento que la universidad, la CDFUT, tiene una función de no solamente informar, sino que también de impulsar. Mientras más personas hayan, más fuerte la voz y más fuerte se logra, más lejos se logra llegar. Ahora, también creo que debemos dar, como decía anteriormente, dar propuestas respecto de cómo se quiere que se implanten las cosas. Por ejemplo, uno de los puntos de la política es una serie de modificaciones a lo que serían los planes curriculares, a lo que sería el plan administrativo. Sin embargo, no hay un organismo aparte que se encargue de eso, no hay un organismo que esté encargado de hacer efectiva la política de inclusión, que no está dentro de los estatutos tampoco de la política de inclusión. Entonces, yo digo, ¿y de quién es responsabilidad? Porque es fácil decir, no, es que no es mi responsabilidad, porque en realidad ahí no dice que es mi responsabilidad. Y es como, a ver, ¿esto lo estamos haciendo todos y lo estamos construyendo todos y todes? Entonces, me gustaría que hubiera un porque eso también está la CDFUT, ¿cierto? Que nosotros conversáramos con personas. Si no es un organismo, la CDFUT puede también conversar con ese organismo, siempre y cuando se definan bien cuáles van a ser los roles de cada persona y lo que se va a hacer. Entonces siento que la CDFUT tiene una parte fundamental en lo que es la política de inclusión, no solamente, como decía anteriormente, como impulsora, sino que también como organizadora y para determinar lo que se va a hacer. Porque no se puede hacer cambios si las personas con diversidad funcional de la Universidad de Chile no pensamos que los cambios son idóneos para el movimiento.
Si pudiéramos retroceder un poquito en esta conversación y preguntarle a Patricio, ¿cuáles son los elementos principales de la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional que el Senado Universitario trabajó y emanó el 2018? y que se encuentra vigente en la universidad desde 2019, con dificultades en su implementación, pero ¿cuál es el espíritu de esta política universitaria, Patricia?
Mira lo que, gracias, Bárbara. El objetivo principal de la política en este caso era, ¿no es cierto?, a lograr que la Universidad de Chile diera cumplimiento a la normativa propia de nuestro estatuto y a las leyes, ¿no es cierto?, nacionales que dictan el orden respecto al fenómeno de la discapacidad, cosa que como universidad no estábamos realizando, ¿sí? Con esto me refiero a vulneración de derechos, ¿no? Y nada más ni nada menos que eso. Ahora la política tiene diversos ámbitos de acción, entre los cuales sin duda está como principal, ¿no es cierto?, y como una de las primeras, todo lo que tiene que ver con el ámbito estudiantil, en el cual la política asegura, ¿no es cierto?, ámbitos que tienen que ver con el ingreso, la permanencia, el egreso, la empleabilidad, que yo creo que eso es algo que se está desarrollando. Partimos por un catastro, ¿no?, que era como poder saber cuántos éramos, ¿no?, quiénes somos, y ahí también poner el acento en esa reflexión, ¿no?, de no saber ¿por qué no sabemos, ¿no?, por qué no sabemos con quiénes cohabitamos, quiénes somos. Yo creo que eso, más que una invisibilidad, tiene que ver como con una falta, ¿no es cierto?, de capacidad de ver realmente y de comprender cómo la discriminación también opera muchas veces en esa invisibilización, ¿no? Se habla de una idea de closet, de salida de closet, incluso de la discapacidad, ¿no? Por miedo, por temor a ser discriminado, por temor a ser excluido, un miedo que es válido, ¿no? Si vemos cómo ha funcionado, ¿no es cierto?, la sociedad en general y también las instituciones universitarias. Entonces, primero vencer eso, ¿no? Y por otra parte, todas las adecuaciones que hay que hacer a niveles curriculares, de mallas curriculares, de hacer un proceso de se llama sensibilización crítica, bueno, yo prefiero llamarle transformación y formación, ¿no? O sea, qué mejor lugar que la universidad para discutir, para hacer los planteamientos sin miedo, para pensar, ¿no?, desde diversas posiciones, pero asegurando, ¿no?, los derechos y la dignidad que tenemos todos, como lo he planteado en varias oportunidades en esta conversación. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante que tiene que ver con eso, pero también las transformaciones que tienen que ver con inclusión laboral, ¿no es cierto?, en generación de conocimiento, acceso universal, que es algo que nos beneficia a todos como comunidad, que para algunas personas es necesario, pero para toda la comunidad es algo que nos beneficia, ¿no? O sea, hacer los espacios accesibles. Y yo creo que en este tránsito, ¿no es cierto?, de 3 años, al menos a nivel local, yo puedo hablar desde la Facultad de Medicina, ¿no?, que hemos logrado avanzar en la implementación de esta política. De aquí al 2022 hay 2 cupos, ¿no es cierto?, de ingreso. Las carreras tienen que tener sus cupos de ingreso de acceso especial, ¿no es cierto?, por esta vía, para personas en situación de discapacidad. Entonces, yo pienso que ahí también la universidad está en un momento, en un punto de inflexión, en términos del tiempo que nos queda para que realmente la universidad sea un espacio accesible, ¿no? Un espacio donde se reflexione el de la diversidad que propia de nuestra comunidad. Entonces, yo pienso que estamos en un momento bien importante de la implementación de la política porque, como te decía, o sea, en 2 años más ya es, y hay carreras que hoy en la Facultad de Medicina, todas las carreras, excepto enfermería, ¿no?, ya tienen un cupo de ingreso especial y por lo tanto durante estos años ya se está trabajando en la adaptación, la adecuación de materiales. Creo que ahí hemos logrado cosas, ¿no? Hay gente que está motivada en esa transformación, en generar proyectos de investigación, en plantear los temas, en discutir. Entonces yo creo que estamos en un momento bien, bien importante para la implementación de la política y se vienen grandes desafíos.
Sí, bueno, la política sin duda ha ayudado a que se produzcan varios avances de estos que está hablando Patricio Bustamante, que es senador universitario y trabaja ahí en la Facultad de Medicina en estos temas por mucho tiempo. Preguntarle a Victoria, desde tu experiencia estudiantil, ¿qué ha significado para ti estar organizada en esta CEDIFUCH, Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te ha aportado también la organización y qué le dirías a quienes no están organizados para llevar adelante estos cambios y poder influir, como bien influyeron en la elaboración de la política, poder influir también en que la implementación de esta política se realice de mejor manera según las necesidades de los, en este caso, estudiantiles, ¿no? Porque la política también aborda está pensada para personal de colaboración y académicos, pero en el caso específico de estudiantes. ¿Sí, Victoria?
Sí. Ahora me voy a dar un permiso de ser súper honesta, porque estaba muy nerviosa y es porque no estoy siendo 100% yo, porque, y a eso quiero ir. Porque, ¿qué pasa? Yo tartamudeo, yo me trabo, yo lloro, y antes sentía mucha discriminación. Y era porque sentía que no pertenecía a un espacio determinado, sentía que donde estaba molestaba, que en realidad mis sentimientos no eran válidos. Y no voy a decir así como todo eso cambió cuando llegué a la CIFUCH, pero en parte sí. Entonces, me ayudó un montón a sentir que, primero, no estaba sola. No estaba sola porque había un grupo detrás de mí respaldándome, respaldando las decisiones que tomábamos, respaldando mi dignidad y respaldando mis derechos. Segundo, en nuestras reuniones nos pasa mucho que decimos, oye, ¿sabéis qué me pasó esto? Y no sé, un profe no me quiso alargar el plazo, siendo que estuve súper mal y no pude. Y yo digo, oye, eso siempre me pasa. Y otra que dice, no, a mí también me pasa. Y en realidad es como tratar de decir desde la discriminación, pueden hacer algo que no debería ocurrir la discriminación, pero también pueden hacer algo que nos ayuda a todos, como en la edificio. Ahora, desde mi experiencia, para no ser repetitiva respecto del tema, yo le diría a las personas que no están organizadas, que yo creo que principalmente uno no se organiza por dos factores. Uno, en la vida estudiantil no hay tiempo para algo más que no sea lo académico. Y eso es súper frustrante. Porque deberían haber espacios de conversación, deberían haber espacios en los que comparto con aquellos con los que estoy haciendo una carrera, porque es una parte fundamental de lo que estoy haciendo con mi vida también. Ahora, para la gente que no está organizada, que era como el término primero, el primer tema que era el tema de que no había tiempo, y segundo, porque me da miedo. Me da miedo que me señalen con el dedo y digan, ella es de la CIFUCH porque tiene un problema, porque no puede sola. Y eso no es verdad. Está bien, necesito un currículum ajustado, está bien. Me eché, cuando estaba en la Facultad de Medicina, me eché anato dos veces. Sí, porque me daba miedo el examen oral y la mayoría del tiempo salía corriendo. Está bien. Pero no soy menos, soy distinta. Y quiero apoyar a todas esas personas que tampoco sienten que son menos, que son distintos. Porque cierto que la timidez, la inseguridad, son cosas que nos restringen muchas veces, pero sin sonar cliché, el miedo es una emoción y se tiene que sentir. Pero el miedo no puede ser paralizante. Porque yo aquí no estoy hablando, en esta conversación, no estoy hablando solo por mí, estoy hablando por las personas de la CIFUCH, estoy hablando por las personas que necesitan representación y que no pueden obtenerla por la razón que sea. Entonces, si quieres también ser parte de una organización, de un grupo humano que tiene todas las de ayudarte, yo te sugiero que te organices. No te necesitas organizarte. Ok, yo esto quiero dejar como enseñanza, como lección, que soy persona digna para hacerlo. Organizarse es un acto en el que soy parte de una comunidad. Ser parte de una comunidad significa tener responsabilidades, pero también significa que puedo apoyarme en los demás. Entonces, crea comunidades, crea espacios, organízate. ¿Quieres que pase tal cosa? Organízate. ¿Quieres que sientes que hay personas que sienten lo mismo que tú? Organízate. Porque eso te va a dar un respaldo y también te va a ayudar a que tu voz sea más.
Oye, Victoria, yo te quería agradecer tus palabras porque has dado en el clavo en varias cosas. Yo te agradezco por poner esos temas que finalmente son los importantes, ¿no? En tiempos donde el miedo aparece, ¿no? Aparece ese miedo y cuestionarse el miedo como algo que como especie hemos convivido con el miedo. O sea, en términos de para poder sobrevivir y escapar ante un peligro, ¿no? Pero es importante plantear esta idea del miedo como paralizante, ¿no? Y la idea de que dices tú, de que no estamos solas. Yo creo que eso es fundamental en la construcción colectiva y pienso que también ahí hay que resistir, ¿no es cierto?, a estas ideas que buscan eternizar, ¿no es cierto?, en un inconsciente colectivo en el cual vivimos en este país, ¿no es cierto?, de vidas precarizadas respecto a la discapacidad, ¿no es cierto?, que necesitan ser asistidas, que necesitan ser héroes, superhéroes o ángeles, ¿no?, ante esta idea de de meritocracia tan tremenda, ¿no? Sobre otros cuerpos y desconocimiento, ignorancia, miedo. Creo que hay que responder de esa manera organizada. Así que gracias por traer esos temas. Te lo agradezco porque me hacen mucho sentido tus palabras y lo que has planteado, sobre todo respecto al miedo y a la organización colectiva, que es algo que nos cruza como sociedad. Tanto ahí en la universidad también es bonito que ocurra esta organización, ¿no es cierto?, y esta resistencia.
Sí, bueno, yo agradecerles a ambos. Gracias, Victoria, también por la sinceridad. Y también a Patricio Bustamante, senador universitario, quien impulsó esta política. Así que muchas gracias por esta conversación a ambos y muy buenas tardes.
Chao, saludos a todos los que nos escuchan y muchas gracias, Bárbara. Gracias, Victoria. Un abrazo.
Muchas gracias por la instancia y porque esto hace más grande la coordinadora y hace más grande la necesidad que tenemos. Nos pueden buscar en Instagram como CDFUCH para que si tienen cualquier duda. Muchas gracias.
Gracias, nosotros lo invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para hablar sobre VIH, una patología cuyo diagnóstico temprano es fundamental, pero que su realización fue afectada por la pandemia de COVID-19. De hecho, en el mundo el diagnóstico del VIH cayó en un 40%. Esto se espera revertir en un momento en que el COVID está dando mayor respiro actualmente. Y bueno, sobre este tema vamos a conversar con la infectóloga Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina, investigadora del Centro para la Investigación Integral en VIH-Sida, CHER. Esas son sus siglas en inglés. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Claudia.
Hola, muy buenas tardes, Bárbara. Un gusto estar aquí.
Muchas gracias por hacerse el tiempo. ¿Qué implica que haya bajado el nivel de diagnóstico de VIH? ¿Qué importancia tiene el diagnóstico para esta patología?
Bueno, no solo el COVID nos ha traído muchas muertes por el COVID propiamente tal, sino que hay un gran grupo de enfermedades que han sido diagnosticadas en forma tardía o algunas de ellas no diagnosticadas hasta que los pacientes fallecen. Una de esas es el VIH. Eso ha ocurrido en todo el mundo y Chile no lo ha hecho distinto. Tú mencionabas que hay un 40% menos de diagnóstico, eso es en el mundo en general. En Chile es cerca del 45% menos de casos diagnosticados de VIH el año 2020 en comparación con el año 2019. Y este año no vamos mucho mejor. Y esto es básicamente porque toda la actividad sanitaria durante el año 2020 y gran parte del 2021 estuvo vertida en la atención del COVID. Y para los pacientes con VIH es fundamental diagnosticarse lo más tempranamente posible, eso significa lo más cerca de cuando se contagiaron, para poder iniciar tratamiento en forma muy rápida. Y así se evita que el sistema inmunológico, que es lo que se deteriora con el VIH, sufra mucho y se deteriore mucho y podamos partir el tratamiento. Hoy día una persona con VIH siempre debe recibir tratamiento, mientras antes mejor. Eso sirve para que él como individuo tenga una vida normal o prácticamente normal, pero también sirve para que no transmita el VIH a otras personas. Entonces tiene un doble beneficio, individual y colectivo.
Bueno, este primero de diciembre, la Organización Mundial de la Salud conmemoró el Día Mundial del SIDA. En ese contexto también la Universidad de Chile desplegó su capacidad para reforzar el diagnóstico temprano y avanzar en la prevención de esta enfermedad. Si nos puedes contar un poco qué actividades se realizaron y también cuál es la importancia de que la universidad tenga un rol activo en este tema.
El rol de la universidad es fundamental y además viene por todas sus ramas principales. Está en términos formativos, en las carreras de la salud, en que es un tema fundamental, donde se estudia en profundidad. Está en el área de investigación, en posgrado, donde yo pertenezco al Centro de Investigación Transversal en VIH, por su sigla en inglés, que es CHER. También hacemos atención clínica y en la universidad, en distintos centros de la universidad, en el Hospital Clínico, pero también en el Hospital San Borja Herrerán, en la Fundación Herrerán, donde yo trabajo, atendemos pacientes con VIH. Y también con académicos de la universidad, particularmente con este grupo de CARE, hacemos muchas actividades de extensión y de difusión a la población general, digamos, sobre VIH. Así que el rol de la universidad es fundamental aquí. Atendemos pacientes, hacemos investigación, hacemos educación, y para el día 1 de diciembre, que es cuando se conmemora el Día Mundial del VIH o de la batalla contra el VIH, lo que hicimos fueron varias cosas. Fue un poco dar a conocer nuestras actividades. Se hizo testeo de VIH por parte de CHERE en asociación con la Seremi, en el vacunatorio más grande que hay en este momento, que es en el velódromo del Estadio Nacional, y ahí pudimos ofrecer test rápido de VIH. El test rápido de VIH es un examen que uno se pincha un dedo y en 15 minutos uno tiene un resultado que es muy fiable, y con eso uno puede ser derivado a un centro de salud y comenzar tratamiento una vez que el diagnóstico se confirma. También, tuvimos varias entrevistas, a mí me tocó conversar harto con los medios para volver a poner el tema del VIH arriba de la mesa, que es lo que estamos haciendo hoy día aquí, que es muy importante. Se ha dejado de hablar. Las generaciones más jóvenes no tienen mucho recuerdo y mucha conciencia de las implicancias del VIH, y es un tema que tenemos que conversar, digamos. Tenemos que hablar de sexualidad responsable, educación sexual integral, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo adolescente y de testeo de VIH. Eso es muchas de las cosas que hacemos en la universidad.
¿Y cuál ha sido la recepción de las personas ante los operativos de testeo, cuando ustedes están desplegados ahí en la calle, en el velódromo del Estadio Nacional? ¿Cómo ha sido esta recepción?
Muy bien. Estuvo un grupo de académicos y de estudiantes de posgrado que pertenece a nuestro grupo de trabajo haciendo testeo, con muy buena recepción. No solo se les hace el test propiamente tal, sino que hay una educación previa, hay un consentimiento informado, se les informa sobre otras enfermedades de transmisión sexual, y estábamos repartiendo condones para hombres y para mujeres. Y eso nos ha ido muy bien. Nosotros llevamos haciendo estas actividades desde el año 2018, en que partimos haciendo charlas a colegios, y es una actividad bien interesante porque son los estudiantes de posgrado, de magíster y doctorado, nuestro ejército de charlistas principales. Entonces logramos sacar desde la banca del laboratorio, de un laboratorio súper especializado en virología que pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, a estos estudiantes que van a hablarle a los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio en los colegios. Hemos recorrido colegios en varias partes del país. Tuvimos un programa muy interesante en que recorrimos todos los colegios de Cerro Navia el año 2018 y 2019. Fuimos a Isla de Pascua y también recorrimos todos los colegios de Rapa Nui en un piloto, con la idea de que íbamos a volver el 2020, pero bueno, el COVID, así que volveremos más adelante. Y tenemos varias otras visitas a distintas ciudades y regiones del país, y la recepción siempre es muy buena. Hay mucha necesidad de información, hay mucho respeto por la información también de los estudiantes. En el camino nosotros fuimos aprendiendo las mejores formas de llegar a estos chicos, que son desde los 15, 16 años, porque nosotros estábamos partiendo más tarde en las charlas, pero la realidad es que en Chile la edad de iniciación de actividades sexuales a los 15 y a los 16 años para hombres y mujeres respectivamente. Entonces llegar en cuarto medio a los 17, 18 años ya estábamos llegando tarde. Y ha sido una muy linda experiencia que los estudiantes de doctorado y magíster también han valorado mucho. Es ponerle cara a su trabajo, que es mucho más de probetas y microscopios, ponerle un objetivo bien humano.
Claro. Me imagino que para ellos también ha sido una experiencia súper valorable, que no sé si se ha perdido en todo este año 2020-2021 de encierro, ¿no? Es algo que también ellos deben echar de menos. Me imagino que ahora están empezando a salir de nuevo a las calles, a contactar con los colegios, entonces igual eso es motivo de alegría, me imagino, para todos.
Sí, Efectivamente, esta actividad que se hizo a raíz del Día Mundial del SIDA ha sido nuestra primera salida a terreno de vuelta del COVID. Nuestro plan es seguir saliendo a terreno, volviendo a retomar las charlas para los colegios. Nosotros, si nos contactan en general, damos charlas a quienes nos las soliciten, que pueden ser entidades públicas o privadas, y están bastante adaptadas al público. Hemos dado, a mí me ha tocado dar charlas en reparticiones de la Defensoría Penal Pública, de los distintos ministerios, otras han sido para colegios, y es una pega que nos gusta harto hacer, la disfrutamos bastante, porque es bien enriquecedora ver cómo la gente se interesa y cómo uno puede ir básicamente sembrando una semilla para que después esos chicos escolares lo conversen en sus casas, y este es un poco evangelizar sobre cómo cuidarse contra las enfermedades de transmisión sexual y contra el embarazo no planificado.
Uh-huh. ¿Y en qué situación se encuentra el VIH como patología? Porque antes de la pandemia, bueno, conocimos cifras que eran bastante preocupantes en ese momento. El informe ONU-SIDA mostraba un incremento de un 96% de los casos en Chile entre el 2010 y el 2017, y Chile estaba entre los 10 países del mundo donde más habían aumentado los contagios. Entonces yo no sé ahora si tienen cifras, si han logrado seguir con esa, con ese muestreo, digamos.
En general, Chile tiene un reporte epidemiológico en todas sus áreas bastante buenas, por eso es que sabemos que el año pasado un número 45% menor, el 2020 comparado con 2019, de casos nuevos diagnosticados de VIH, sabiendo, por otro lado, que no es que hayan menos diagnósticos reales, sino que hubo menos testeo, porque paralelamente los índices de sífilis, que es una enfermedad que va bien de la mano con el VIH habitualmente, subieron mucho, y esto es un fenómeno que se repitió en todo el mundo. Hay una meta, hay una organización que es la ONU-SIDA, que es una rama directa de las Naciones Unidas, que está abocada al manejo del VIH, y la ONU-SIDA puso hace unos 8 o 10 años atrás una meta para el año 2020, que se conoce como la meta 90-90-90, que es que al 2020 el 90% de la población supiera de su diagnóstico, o sea, se hubiera hecho el test, el 90% de ellos hubieran entrado a tratamiento y el 90% de ellos estuvieran exitosamente tratados. En el mundo, uno o dos países nórdicos en general han alcanzado la meta del 90-90-90. Nosotros estamos lejos de eso, y la pandemia le golpeó a todo el mundo, por lo tanto nos hizo retroceder varios peldaños ahí. Nuestro gran problema en Chile en general es el diagnóstico, es el primer 90, es que el 90% de la gente sepa su diagnóstico, y por eso estas cifras de aumento del VIH que tú mencionas es porque hubo una campaña bien intensa de ir a buscar esos diagnósticos faltantes. Y el año 2019 se alcanzó a llegar al primer 90, que por supuesto es en base a un estimado de cuál es el 100% de pacientes con VIH, pero eso se perdió rápidamente en el año 2020-2021, así que hay que volver a hacer diagnóstico muy intenso. Una vez que los pacientes están diagnosticados, la gran mayoría de ellos se vincula a la atención médica, o sea, van a sus centros de referencia de VIH e inician tratamiento, y los tratamientos actualmente son tan efectivos que la gran mayoría de los pacientes efectivamente tienen un tratamiento bien llevado y que está funcionando. Entonces, lo que tenemos que fortalecer en Chile es el primer 90, y ahora la ONU, o sea, desde siempre el plan era después al año 2030 llegar al 95, 95, 95. Así que esos son nuestros caminos, para allá vamos, pero estamos lejos.
Sí, y cómo ahora, bueno, van a salir a hacer más testeos, a hacer más diagnósticos. ¿Cómo proyectan que van a ser esas cifras, ¿no?, durante este periodo de pandemia? ¿Han perdido el rastro completamente o tienen una cifra más o menos conocida?
No se ha perdido por completo, pero efectivamente las actividades de testeo han disminuido mucho porque estaba todo el mundo en cuarentena, encerrado en sus casas, o porque las prioridades... Aquí el gran ente que toma los exámenes es el Ministerio de Salud, con las distintas secretarías regionales ministeriales de salud, las seremías. Nosotros trabajamos como chair muy ligados a la seremi metropolitana, y hemos hecho muchas cosas con ellos, pero ellos han estado también dedicados a incentivar vacunación, a hacer otras actividades en relación al COVID, por lo tanto ellos se están reactivando, nos han invitado a participar, nosotros nos vamos a seguir sumando a las actividades que ellos nos inviten. La Universidad de Chile tiene un rol, pero es un rol pequeñito, nosotros hacemos difusión y hacemos actividades, hemos salido previo a la pandemia, íbamos a festivales de música, teníamos planificado ir a Lollapalooza, habíamos superado todas las barreras administrativas que significaba poder participar en Lollapalooza, cosa que finalmente, bueno, vino la pandemia y ahora está todo el problema de dónde va a ser y si es que va a haber Lollapalooza. Pero aquí el pandero lo tiene que llevar el Ministerio de Salud en términos de testeo. Las iniciativas que puedan aparecer en paralelo son bastante menores en términos de tamaño. Así que son ellos quienes tienen que priorizar nuevamente el testeo. Una sugerencia es poder hacer test rápido en los lugares de vacunación. Este año, con tantas elecciones, hubiera sido una buena iniciativa haber hecho test de VIH en los centros de votaciones de elecciones más grandes. Pero falta reactivarse, pero es difícil. Yo no puedo culpar aquí al ministerio ni a nadie en particular. Si le podemos echar la culpa a alguien es al COVID. Y esto está pasando en VIH, en cáncer de mama, en cáncer de cuello uterino, en que hay muchas enfermedades que se están diagnosticando en forma tardía avanzada.
Sí, muchas atenciones también que se han dejado de hacer, ¿no? Los pacientes con enfermedades crónicas también se han visto, otras enfermedades crónicas se han visto también afectados porque toda la institucionalidad se ha volcado, digamos, al COVID. Queríamos contar también que Claudia Cortés nos acompaña hoy día, infectóloga. A mediados del 2020 fue elegida como miembro del Consejo General de la International AIDS Society, que es la asociación independiente de profesionales y organizaciones vinculadas al VIH más grande del mundo. Entonces, también está ahí liderando dos proyectos de VIH, si nos puedes contar en qué consisten estos proyecto.
Bueno, ser elegida como parte del Consejo General de la IAS, la International AIDS Society, es un tremendo honor. Son representantes regionales para Latinoamérica, somos tres. Yo tuve la fortuna de ser la más votada, vota gente de toda Latinoamérica, que sean miembros de la sociedad. Y eso significa que podemos llevar un poco la visión de Latinoamérica a la organización más importante de VIH que hay en el mundo. Porque Latinoamérica tiene una situación que es compleja un poco, porque no somos una región rica, como es Norteamérica o Europa, pero tampoco somos una región tan pobre y con tantos altos requerimientos como lo es África, que recibe muchísima ayuda internacional. Entonces estamos ahí como en tierra de nadie, ni chicha ni limonada, porque no somos lo suficientemente pobres para recibir ayuda, pero tampoco somos lo suficientemente ricos como para satisfacer nuestras necesidades de investigación, por ejemplo, en forma autónoma. Entonces, Latinoamérica en general es una región bien poco privilegiada, y como representante de la IAS de Latinoamérica, ese es un poco mi rol, mostrar y hacerle ver a mis colegas del resto del mundo que Latinoamérica necesita una mirada un poquito distinta a la que ha estado recibiendo. Y dentro de los proyectos de investigación, a fines del 2020, junto con un equipo transdisciplinario con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con BOCHEF, nos ganamos un FONDEF muy interesante, que es el primer FONDEF que se financia sobre VIH y con el uso de inteligencia artificial, poder crear un predictor para saber qué pacientes, una vez que están recién diagnosticados y todavía no inician tratamiento, van a ser pacientes que nosotros llamamos poco adherentes, vale decir que no van a ser ordenados en tomarse sus tratamientos, y para el VIH es fundamental que la persona, una vez que inicie el diagnóstico e inicie el tratamiento, se tome sus remedios ordenadamente todos los días, porque si no va a fracasar, ese virus va a mutar y ya no le va a servir el tratamiento. Entonces, mediante inteligencia artificial y machine learning, en conjunto con el equipo de BOCHEF, del Web Intelligence Center, del WIC, estamos creando un predictor para poder decir, este paciente, el día 1, va a ser probablemente un paciente poco adherente, y ahí podemos intervenirlo a priori, podemos darle apoyo psicológico, podemos distribuirle en forma más cómoda sus medicamentos, podemos acompañarlo para que ese paciente no vaya en el futuro a abandonar. Es un proyecto súper lindo, estamos en la mitad del proyecto, estamos terminando de generar este predictor matemático, y ya el próximo año tenemos que correr el piloto y poder ir interviniendo a estos pacientes que diagnostiquemos que van a ser pacientes más desordenados, por así llamarlo. Uh-huh. Ese es un proyecto grande, muy bonito. Y el otro proyecto uh-huh. es un proyecto que ya lleva 15 años, que es el proyecto CasaNet, que es una red de colaboración epidemiológica en VIH, que está financiada por el NIH, el National Institute of Health, que es el centro de mayor prestigio, que más da fondos de investigación para el VIH de Estados Unidos. Y somos 7 países en que los centros más importantes de atención de VIH de Argentina, Chile, Perú, Honduras, Haití, México, aportamos datos para tener una base de datos, una cohorte muy importante de pacientes, sobre 35.000 pacientes, que podemos ver cómo es la respuesta del VIH en Latinoamérica, podemos agrupar algunas patologías que son muy poco frecuentes, entonces tenemos muy poquitos casos en Chile, poquitos casos en Argentina, poquitos casos en México, y los juntamos y podemos así hacer conclusiones epidemiológicas. Se vuelve a concursar, es un concurso muy competitivo y ganamos este cuarto ciclo por otros 5 años más en este proyecto de CasaNet. Esos son como mis dos principales proyectos epidemiológicos en este momento, y junto con CHAIR, que es este centro de investigación en VIH-SIDA integral, trabajamos junto con los virólogos del ICBM en que se hacen estudios ya mucho más específicos de virus, de respuesta, estudios de microbiota, cómo afecta la flora intestinal al VIH, por ejemplo, o nuevos marcadores de VIH. Así que hacemos hartas cosas, en realidad, nos entretenemos.
Sí, están, a pesar de la pandemia, se sigue trabajando, digamos, en otras áreas.
Sí. Efectivamente, ha sido un desafío. Nosotros, el VIH es un virus de la familia de los RNA, que es una forma de estructura genética del virus que comparte con el virus del SARS-CoV-2 del COVID. Así que los virólogos que trabajan en VIH han volcado su trabajo al SARS-CoV-2, y los médicos infectólogos que trabajamos en VIH también hemos trabajado en COVID, pero ahora ya estamos retomando nuestro camino inicial. Lo que es bastante placentero para los que nos hemos dedicado una vida a investigar en VIH.
Uh-huh. Para cerrar, ¿qué podríamos decirle a quienes nos están escuchando? ¿Cuáles son los métodos más efectivos de prevención del VIH? Aprovechar este espacio que también es un espacio educativo, digamos.
Hoy día el VIH se previene de varias maneras, en forma muy efectiva. El condón, ya sea femenino o masculino, es altamente efectivo cuando se usa bien y se usa todo el tiempo y en todas las relaciones. También tenemos el tratamiento como prevención, vale decir, una persona que tiene VIH diagnosticado y usa tratamiento, y lo usa correctamente y ese tratamiento es efectivo, va a tener tan poquito virus que ya no va a transmitir el VIH por vía sexual, que en Chile es el 99% de los métodos de transmisión. Eso se conoce por su sigla en inglés como U igual a U o I igual a I en castellano, que es indetectable igual a intransmisible. Vale decir que tiene tan poquito virus que la técnica, la máquina, no lo detecta, indetectable, no lo puede transmitir, no puede contagiar. Y eso es una excelente noticia, por eso hablamos que el tratamiento tiene un rol individual y un rol colectivo. Y la tercera forma es lo que se conoce como PrEP, que es profilaxis preexposición, que son medicamentos que pueden tomar en forma oral, es una pastilla que se toma todos los días, como hacer un paralelo como quien toma anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. Aquí uno toma una pastilla todos los días para evitar la transmisión de VIH, que uno se vaya a contagiar. Estos medicamentos se llaman PrEP, se usan en el mundo hace ya varios años. En Chile se lanzaron en el 2019 por el Ministerio de Salud, a fines de año, en octubre, cuando vino el estallido y después vino la pandemia. Entonces ha sido bastante difícil el instalar el PrEP. El PrEP, estos medicamentos son muy seguros y se indican en personas que tienen actividades de riesgo, que es básicamente tener relaciones sexuales sin condón con más de una pareja. y disminuye en cerca del 97% las probabilidades de contraer el VIH. En países desarrollados como Inglaterra, que se está entregando PrEP en forma muy amplia, ha disminuido el contagio del VIH en forma muy importante. Así que esos son los mecanismos que hoy día tenemos. Tenemos el condón, tenemos tratar a las personas que tienen VIH para cortar la cadena de transmisión, y tenemos PrEP para quienes tienen actividades de mayor riesgo para que ellos puedan evitar el contagio.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias Claudia Cortés por toda esta información nueva y también algunos consejos, información útil para nuestros auditores. Infectóloga académica de la Facultad de Medicina, investigadora también, y ahora miembro de la IAS, así que felicitaciones también por eso. Muchas gracias por esta conversación y muy buenas tardes.
Muchas gracias, y a testearse. Todos deberíamos hacernos el test de VIH al menos una vez en la vida, y si tenemos más actividades de riesgo, un poquito más frecuentes.
Eso, para todos el mensaje, todas y todos. Así que bueno, muchas gracias. Nosotros también nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la puesta al aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesino en redes sociales y de Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.